Bienvenidos a la Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es la Desinformadera de Arroba FM. Les saludamos a los Reyes, Pablo Ibarra y su amigo de siempre, Luis Ángel Marín. ¿Cómo están?
El amigo de todos los niños.
No, su amigo de siempre.
Amigo de siempre, estimado.
Es que esto de eso del amigo de todos los niños sí suena a Chabelo, güey.
Sí, ya sé. Oye, y ¿cómo regresaste ayer de las manoseadas y las magulladas y todo eso?
No quiero hablar del tema, estoy muy cansado, pero quiero decirles que faltan 2 días, 13 horas, 56 minutos y 30 segundos para el día de las votaciones. 2 de junio, todos a votar, todos a votar. Cada quien tendrá su candidato, candidata, el que les convenció, el que les conviene, el que les cae bien.
El que les
por
pagó.
Ese voten, pero por ese vayan y voten. Pues que ustedes quieran, razones siempre hay para ir a votar. Así que vayan y voten por su candidato favorito, favorita, favorite, ¿no?
Exactamente, voten.
Hay que ejercer nuestro derecho, es nuestra obligación.
¿Por qué podríamos decir que 2 días, 13 horas? Porque a las 8 de la mañana abren las casillas.
Ajá. Exactamente.
Entonces, a los que les gusta levantarse temprano en domingo.
Así es. Pablo Ibarra, no hay carreras, pero
no
sí
hay carrera, pero sí. Exactamente. Entonces,
también levántate temprano.
Sí, ya tengo el ritmo
de
marcado.
Señores, entonces, de levantarse temprano a barrer la calle.
no a barrer la calle, pero sí me levanto temprano, ya saben. Fórmula 1, horarios incómodos los fines de semana.
Sí,
un poco complicado.
Hoy me desperté a las 5:50. Muy bien por mí.
5:50.
Todos los días me despierto a las 5:50, 6 de la mañana. Qué barbaridad.
¿Qué haces a esa hora, Luis Ángel?
A veces un poco de ejercicio, dependiendo las ganas. A veces ya empiezo a ver lo del noticiario, empezar a armar el noticiario, depende. A veces a meditar, no sé, depende.
A meditar. Día.
Meditar.
Sí, claro, oigan, claro. La noticia más importante de esta tarde: Donald Trump es declarado culpable.
Así es.
Uy, por sobornar a Stormy Daniels. ¿Cómo se te puede ir la vida por el la carrera política, casi por el?
Son 34 cargos de falsificación de registros contables los que le imputaron al señor Trump.
A los Reyes mejor se fue, güey.
Sí, ya vi.
¿Qué pasó con Donald Trump? Bueno, Donald Trump estaba en su campo de golf en Mar-a-Lago cuando conoció, bueno, creo que sí estaba ahí en Mar-a-Lago, cuando conoció a Stormy Daniels, una actriz porno, y se le hizo fácil ir a revivir escenas que había visto seguramente.
¿Qué dijo? Vámonos al oscurito.
Dijo, a ver si es cierto.
A ver si es cierto que eres buena actriz, y se la llevó. Para esto, el señor Trump estaba casado. Para esto, el señor Trump no pensó que después iba a ser candidato presidencial. Y sobornó a Stormy Daniels para que se callara la boca. Que no hablara de esa relación. Le pagó $130,000 para guardar silencio en 2016, cuando fue la campaña.
Y no solo a ella, obviamente también su abogado y algunas otras personas, fueron varios.
Sí.
Entonces, son ¿qué? 34 cargos, nada más.
¿Qué dice el juez? Bueno, los fiscales están diciendo que Donald Trump participó en una conspiración para corromper las elecciones de 2016 cuando trató de encubrirla, mientras los abogados presentaban sus argumentos finales por todo este tema. O sea, qué complicado. Donald Trump falsificó documentos para encubrir un pago. Haz de cuenta, en lugar de, o sea, no es de agarrar el dinero, sácatelo de la bolsa y págale a la estrella porno para que se calle, no. Uh-huh. Tuvo que salir de la empresa, haber inventado una factura, no sé, compré este. ¿Qué pudo haber dicho que compró, güey? Pelotas de golf, ¿no? ¿Eh? Cualquier estupidez mal facturada o así, falsificando facturas o algo, para cubrir esa cantidad de dinero que le pagó a Stormy Daniels. $130,000. O sea, la verdad, señoras y señores, amigos, sobre todo hombres, sale más barato. Sale más barato pagar.
Ay, no sé.
Es peor aún. Sale más barato. Salen más baratas otras cosas, muchachos.
Bueno, el punto aquí es que ya lo declararon culpable, pero no se ha fijado todavía una sentencia. Esto va a suceder hasta el día 11 de julio.
Es el día, 4 días antes del comienzo de la Comisión Nacional Republicana, en la que Trump recibirá la nominación presidencial. Hay gente que piensa que esto es inventado por el gobierno sí. de Biden, aprendido en gobiernos latinoamericanos. Algo sí, que aprendió de sus amigos los presidentes latinoamericanos, que le inventan cargos a los candidatos presidenciales de oposición, tipo Nicolás Maduro y otros.
Uh-huh, exactamente. Entonces, de hecho, el mismo
Trump que...
El mismo Trump dijo que esto era una vergüenza, que esto estaba amañado. Y pues bueno, abrió mucho el debate sobre este tema. Yo honestamente no creo que haya sido ninguna maña ni nada. Simplemente, pues sí, agarraron la oportunidad, la vieron, la tenían y pues la aprovecharon. Lo van a tratar de sacar de contención.
Pero al mismo tiempo Donald Trump ya pidió dinero a la gente.
¿Cómo?
Sí, Donald Trump aprovechó el viaje... Y le pidió dinero a la gente que lo ayuden. Donald Trump está tratando, convirtiendo esto en un tema para...
Te perdimos un poco, pero...
¿Ahí me oyen? ¿Ahí
sí.
estoy?
Sí, sí, sí.
Donald pero... Trump, se oye un gato, por ahí se oye un gato. Donald Trump está haciendo un llamado para que donantes contribuyan con dinero a su campaña para regresar a la Casa Blanca. Él se autocalifica Ajá. como un prisionero político después de que... lo declararan culpable de estos 34 cargos, pues él está aprovechando, fíjate, dice, allanaron mi casa, me arrestaron, me tomaron una foto policial y ahora acaban de condenarme. Y antes de que termine el día, pido a 10 millones de compatriotas pro-Trump que contribuyan.
No, bueno.
O sea, él solito se metió en su...
No tiene vergüenza.
En Estados Unidos tú puedes pedir así donaciones para tu campaña. En México también puedes pedirlas, pero es delito. Bueno, hay hasta cierto monto que puedes pedir donaciones en México. A lo mejor en Estados Unidos también. Okay. Pero Donald Trump está pidiendo 10 millones de dólares. Bueno, a 10 millones de ciudadanos que contribuyan, no sé.
Cada uno que ponga un dólar.
Ya la hicimos Ajá. para la campaña de Trump.
Digo que no tiene vergüenza ese hombre.
¿Por?
Pues oye, después de todo lo que están culpándolo y que además, pues sí, ya dijeron que sí, sí es culpable y ahora pidiendo dinero, no.
Te voy a decir una cosa, entre más problemas tiene Trump, o sea, por ejemplo, los días de mayor recaudación de fondos en línea de la campaña de Trump están relacionados con sus problemas legales.
Ajá.
Recaudó 15 millones de dólares al otro día de su imputación en Nueva York.
¿Cuántos?
15.4 millones de dólares.
No, güey.
Vaya, sí es una lana.
O sea, la verdad es que en Estados Unidos así se acostumbra. De hecho, la campaña de Biden también dijo, solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina oval, en las urnas. Donen hoy a nuestra campaña. ¿Cómo ven?
Ok.
Así es este asunto.
Allá son más claros. Acá lo hacen con sobrecitos amarillos.
Sí, puede ser.
Y con sí. Allá son pues, más claros, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en especie y cosas así.
Sí, ¿no? Sí, sí. Ligas.
No, en especie, por ejemplo.
Ligas.
Esos en que por ejemplo, Pablo, tú puedes apoyar a un candidato. Te presto mi Mini Cooper para que hagas campaña.
Sí, cómo no. Es naranja, perdieron la oportunidad.
Oh, era color naranja. Es color naranja.
Es naranja, perdieron la oportunidad.
Lo hubiera rentado a este güey, ¿cómo se llama? El de la funeraria.
Arribas. Arriba. A mi carnalito, el buen David Rivas. Saludos, carnal. Pero perdiste.
Oye, no le digas, no es elección, ya lo estás diciendo.
No, o sea, la oportunidad con mi coche.
Ah, ok. Saludos. Pero bueno, sí. Está bien. A los Reyes viene de naranja, por cierto.
Oye, sí. De hecho, estoy de un naranja que ya saben.
Naranja agrio se ve por el calor.
Naranja agrio, qué gacho eres.
No, de hecho es otro, pero mejor no lo decimos.
Oye, y hablando de agrio.
¿Es otro naranja qué?
Es otro naranja.
Okay, hablando de agrio, ya cuéntanos cómo estuvo el evento de ayer.
Mucha gente.
Sí, claro, ya pudimos ver las imágenes, la verdad.
¿Llovió o no?
Sí, claro, llovió. Claro.
Sí, era de esperarse.
Llovió, pero sí, sí hubo algo de gente. Es que ya es un tema que ya fue ayer, ya pasó, ya luego platicamos.
Es algo que no tienes.
Hay veda electoral, no para los medios podemos informar de lo ocurrido ayer todavía, no podemos dar encuestas, no podemos entrevistar candidatos, no podemos
pero sí comentar algo.
Comentar, sí.
Bueno, sí. ¿Te quedaste a ver a Los Ángeles Azules?
No.
¿O Los Ángeles Guindas?
Azules, no.
¿No?
No. No,
¿por qué hubieras aprovechado el momento?
¿Aprovechar que ver a Los Ángeles Azules? No sé, ¿viste?
Claro. Pero para bailar,
yo no me gusta bailar a los Reyes.
Ay.
Menos solo y menos en el Zócalo.
Bueno, sí. Se ve mucha gente, me imagino.
Sí, pero brutal. No. La verdad no era momento para ir a bailar con nadie. Insisto, no me gusta bailar. Pero bueno, ¿qué más tenemos, muchachos? A los Reyes, ¿qué nos vas a contar el día de hoy?
Ay, pues ya está el cartel y ya están también los precios y todo para el Tecate Comuna que se lleva en el Foro Cholula, allá en Puebla. Esto va a ser hasta noviembre, justo el 23 de noviembre, pero me gusta el cartel. Está muy bonito el cartel.
A ver si le gana al de Maynes.
No creo, pero a ver, o sea, Jay de la Cueva.
Sí, creo que le gane.
¿Sí? ¿Crees que le gane? A ver, vamos a ver. Jay de la Cueva, que lo ponen como un poquito hasta abajo, no le dan como el show, como ya no está con Moderato, pues ya no emociona tanto, pero es parte de este cartel. Genitálica, que también me gusta mucho.
¿Es un evento para señores, millennials o qué?
Para señores, porque también está Jimena Sariñana, la Gusana Ciega, Kinky, Inspector, Camilo VII, Aterciopelados, Enjambre, Caligaris, Belanova últimamente está en muchos festivales, para ver si ahora sí...
¿Pegan?
Pegan, pero esta no es un concierto.
¡Oh, a los Reyes!
No, pero a ver si se empiezan a animar la gente a comprar los boletos que se van a presentar en...
Bueno.
De manera solitaria, pero bueno, Belanova... Los Auténticos Decadentes y los que están hasta arriba, los que están liderando este cartel, Maná y los Fabulosos Cadillacs. Este es el cartel para el que está.
Muy bien, amigos poblanos, disfruten.
Va a estar bueno. Años, ¿no?, que no escuchaba nombrar a Maná.
Oye, Maná. Vamos a hablar a Maná, de Maná Pablo Ibarra, ¿no te acuerdas?
Sí, tiene poquito que hablamos de Maná.
¿Y estuvieron en dónde? En un evento también. En el Vive Latino, ¿no? ¿Estuvieron? ¿O en dónde?
Maná estuvo en el Vive. Creo que
no
sí.
No sé, pero acabamos de nombrar a Maná hace poco. Bueno, sí, pero espera el fabulosos. Cartel del Capital Fest de Maynes.
¿En serio?
Estuvo Axino, pues sí, estuvo. Porter, Penny Pacheco, Porter. Yoga Fire D y otros artistas que... Darwin DCO y así.
Y otros artistas que desconocemos.
Y varios artistas.
No, entonces no le gana.
Esto porque... fue en el Auditorio Bebé, ahí hizo tu concierto. ¿Eh? Ese fue el cierre de campaña de Maynes en un festival.
En el Bebé.
De estos grupos que les gustan a los millennials, Porter, Axino y así.
Sí, sí.
Asesino, sí, más bien. No. Asesino.
Ok. Ya.
No es Axino, es al fin entiendo. Sino. Gracias.
¿Ya entendiste?
Ya entendí. Ya.
Asesino. Penny Pacheco, no sé quiénes son.
Ok, sí.
No, ni idea, pero bueno, muy bien para
estaba
los...
Estaba viendo unos videos de sí lo ovacionaron al güey, cuando hablaba, los millennials. Yo creo que ya habían echado trago, no sé.
Algo regalado.
Bueno, no sé si hubo trago, perdón. ¿Con Mañez? No sé si hubo trago, pero será un concierto seguro, pues, o sea, debería haber, ¿no? No sé si hubo trago o no. Claro. Como todo fiscaliza el INE, no creo que, imagínate, te fiscalizan las cheves, ¿no? O sea, no...
Fiscalizan las cheves.
En todos los eventos llega la gente del INE a contar a ver cuánta gente hay, cuántas pantallas traes, cuántos equipos de sonido, cuántas tarimas, cuánto mide el escenario. Por ejemplo, el caso ayer del cierre de Sheinbaum y de Clara Brugada. Ah, Los Ángeles Azules, ¿cuánto cobran? Anótale cuánto cobran, a ver cuánto es de vallas, cuánto es de, insisto, de iluminación, sonido. Todo el INE todo lo fiscaliza para que nadie se ande pasando de la raya de los gastos de campaña.
Eso está muy bien.
Sí,
muy
bien. Sí, sí. Que todo cuenta. Cierto,
hablando de...
Dieron
de...
playeras, a ver cuántas playeras vimos que estaban dando. Pinche 1,000 playeras, ok, anótalas.
Oye, pero las de talla chica cuestan menos que las de talla XXL.
Pues puede ser, pero todo cuenta y todo suma y todo va a
la
campaña del INE.
Es cierto.
Una talla general. Oye, pero hablando justo de alcohol y todo eso, ¿habrá ley seca?
Ya.
Habrá ley seca a partir de horas de ¿qué? ¿Del sábado o del domingo?
Del sábado.
O sea, sábado y domingo hay ley seca.
Sí, de hecho hay una publicación, no sé si es de Soriana, de Walmart o algo así, que aprovechen a comprar de una vez sus X, sus botellas, porque ellos no van a poder vender.
Emborráchese ahora y pague mañana.
De una vez. No, pero además ya ves que están al 2x1 luego, o sea, de ese tipo de promociones. Y luego que viene quincena, pues entonces más. Entonces, para que aprovechen a comprar de una vez su alcoholito, si es que van a consumir, pero no se pongan locos.
Fíjense que el presidente de la Canaco de Ciudad de México promovió que no haya ley seca en restaurantes de la Ciudad de México.
Ah.
El Canaco de Ciudad de México, ¿no? Dice que es más, perjudica más al comercio la no venta de bebidas alcohólicas en un fin de semana que a la votación, o sea, que no hay mucha diferencia entre ir a votar, no porque vaya a votar la gente borracha, o sea, ¿entiendes? Los que no tomamos, no tomamos, o los que nos tomamos una y ya, ¿me entiendes? Pero lo hace el gobierno para evitar que alguien llegue borracho a votar o
elija mal en las casillas
o elija mal así ya borracho, güey. Oye, ¿por qué votaste por tal? Pues es que da pedis.
Oye, pero es que muchos solamente así agarran valor para ir a votar.
No, imagínate. Pero el Canaco Ciudad de México pedía eso, que no hubiera ley seca en los restaurantes, güey. Pues afecta más de lo que beneficia. Si pides alimentos, que te dejen chelear.
No lo sé. Puede no afectar sé. Más, porque tendríamos que aguantar a alguien 6 años.
A ver, Pablo Ibarra. Hemos aguantado tantos sexenios en México a lo largo de nuestra historia que estamos curtidos.
Todo aguantamos los mexicanos, es la verdad. Los
mexicanos somos un país que ha aguantado mucho. No estoy diciendo no me estoy refiriendo a ningún sexenio en especial, simplemente digo hemos aguantado todos los sexenios. Yo he vivido, como, ¿cuántos sexenios he vivido? Déjame sacar la cuenta.
A ver, 54 entre 6.
7 sexenios he vivido, güey. Mira, hasta se nubló mi cámara.
Sí, ahí sí, está. Sí. No, digo, nada más era un
cuando chistorate. Yo nací era presidente Luis Echeverría. No, todavía no. Todavía no era Luis Echeverría. Todavía era Díaz Ordaz el presidente, güey. No me digas eso. Qué fuerte. Pensé que era de otra generación, pero no.
Ya no te acuerdas.
No, obviamente no me acordaría.
No, pues ni yo.
O sea, pero a ver, ¿qué fecha tomó posesión? Sí, cuando yo nací era presidente Díaz Ordaz.
Díaz Ordaz.
Todavía, uy. Y luego el 1 de diciembre del 70 tomó posesión Luis Echeverría y ya estaba yo, pues era un niño de meses, iba a cumplir hasta un año.
Sí, sí, sí.
Ok, nací en el sexenio de Díaz Ordaz. Uy, qué feo. Bueno.
A mí me tocó José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco.
Ok, naciste entre el 76 y el 82.
Exactamente, en el 78.
Al primer presidente que yo vi en campaña fue a José López Portillo. Me tocó cubrir su campaña cuando yo tenía 6 años. No, no. estaba en Veracruz. Sí, lo recuerdo perfectamente. Perdón, corte operadores, si quieren ya váyanse, o si es que no se han ido. Estaba en Veracruz, en casa de unos tíos que vivían sobre Díaz Mirón, que es una avenida ahí, era muy, muy principal ahí en Veracruz. Y fuimos en época de campañas. Nos tocó ver pasar a López Portillo en un descapotable, desfilando por la calle, saludando a la gente. Y nada más salimos al balcón y lo vimos pasar. Yo solo me acuerdo que pasó un señor pelón y ya. Pero era José López Portillo en campaña.
No.
En el
76. Qué bonitos recuerdos, ¿no?
López Portillo.
Sí, en el 76. No. Y tú, Alo, cuando tú naciste, ¿quién era el presidente de México?
Salinas de Gortari.
No me digas, uy, no sé quién está peor, si tú o yo.
No, por eso es como de, ay, Salinas de Gortari fue el, es el que estaba.
¿En qué año naciste, a los Reyes?
88.
Digo, fue del 88 al 94.
88.
Ah, empezando. ¿Qué año, justo, qué día naciste?
Justo, 14 de agosto.
No, apenas iba, ¿no? Apenas iba. No, Salinas, entró el primero de diciembre del 88,
Carlos. Apenas Salinas iba a...
Naciste en los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado y la...
Dios, y yo siempre diciendo que...
Y la austeridad. Que ¿sabían que la austeridad la inventó Miguel de la Madrid y no López Obrador?
¿La austeridad?
Ajá, porque no venía de la crisis de...
Yo siempre decía que había nacido con...
Del dólar.
Cuando estaba Salinas de Gortari.
No, pues no.
Todavía no entraba.
Todavía no entraba. Teníamos la crisis de López Portillo y entonces el gobierno tuvo que tener una pequeña austeridad. Eso lo inventó en esa época Miguel de la Madrid, austeridad. Y luego lo del bienestar para tu familia lo inventó Ernesto Zedillo.
De ahí viene.
O sea, la palabra bienestar es del gobierno de Ernesto Zedillo, ¿no? Okay. Ese fue el lema de campaña de Ernesto Zedillo, bienestar para tu familia. Palabra que ahora pues es la de este.
Ahorita se ha estado utilizando mucho.
Le gustó mucho ese sexenio, yo creo.
Pues yo creo que es una influencia de todos los años, ¿no?
Sí, claro.
Todos los sexenios, pero bueno, así está el asunto, muchachos. Ya quiero que venga Axel D para que nos diga, yo nací cuando era presidente Vicente Fox.
Ayer aquí estuvo el buen,
sí,
Axel.
Sí, qué bueno que estuvo Axel D. Pero bueno,
platicando mucho.
Dejemos de hablar de expresidentes, principalmente neoliberales, para ir a otro tema. Mufasa. ¿Qué más, Pablo Ibarra?
Ay, Dios. Pues nada, ya por aquí están mencionando cuál fue el costo del trancazo que se dio Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco. Y no solamente va a ser costoso en lo monetario, sino también puede llegar a ser bastante costoso en lo deportivo y en el desarrollo próximo del coche. ¿Por qué? El tema es este. Se dice que aproximadamente va a costar unos 3 milloncitos de dólares la reparación del auto de Checo Pérez. Si es que se puede reparar. ¿No? Pues prácticamente se podría decir que sí, porque los componentes dañados son muchísimos. No sé si ese chasis tendrá... rescate, pero por ahí también tienen que checar lo que es motor, transmisión, suspensiones y otros temas. Hay algunos componentes.
¿Tienes un mecánico que les quiera recomendar a Checo?
Hugo.
Ok.
Hugo Autos Alemanes. Okay. Pero en fin, el asunto es ese. Solamente hay cierta cantidad de motores que se pueden utilizar durante la temporada, igual cajas de cambio y otros componentes como la batería del sistema híbrido de estos automóviles. Recuerden que estos Fórmula 1 son híbridos y eso es bastante costoso. Entonces, si se llega a gastar cierta cantidad, pues podría tener ciertos problemas a futuro, como por ejemplo no tener los suficientes componentes para poder afrontar la temporada completa, todo lo que resta de la temporada y eso... pues aparte de dinero, también lo van a lastrar en lo deportivo porque llegan penalizaciones y eso pues podría ser lo que estuvieran teniendo que enfrentar en el futuro con todos estos daños que causó el señor Magnussen al auto de Pérez, porque sí, ya hemos visto muchos videos y se ha dicho claramente que Magnussen no tenía nada que hacer ahí, forzó la situación. ¿Por qué no lo penalizaron? No tenemos idea. Bueno, yo tengo una sospecha. Pero ese es otro punto. Ya se los platiqué la vez pasada. Pero sí, una buena lana, alrededor de 3 milloncitos de dólares nada más la reparación del auto. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede ya la próxima semana. Tenemos el Gran Premio de Canadá. Me agrada ese circuito, está en un parque, es muy bonito esta época del año en Canadá, empieza la primavera, pero ese es otro tema. Ya veremos la próxima semana. Checo está bien, no le pasó absolutamente nada, ya estuvo con su familia, bla, 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 pero sí, esto es lo que dice Horner, esto es lo que dice Helmut Marko, le puede lastrar mucho más que lo económico, sino en el desarrollo del auto a Checo para lo que resta de temporada. Sí, es una buena lana, una buena lana.
Bastante. Oh. Alguien que quiera donar.
Sí, yo creo que todos podemos donar en nuestro recibo telefónico.
Algo ahí, pónganle, ¿no? Pongan saldo o qué.
Sí, yo creo. Está cañón. Es que de verdad es increíble. No sé si llegaron a ver el auto, cómo quedó al final del golpe. Y está bastante impresionante cómo hay destrozos. Hubo un fotógrafo lastimado. ¿Vieron las fotografías? Después les comparto las fotografías. De verdad es impresionante. Estos fotógrafos de Fórmula 1, de verdad, yo no sé de dónde sacan tanto valor para pararse ahí cerca y vaya a aguantar el golpe, porque hay unas fotos, se las voy a mostrar, de verdad. Y me parece incluso que hay unas de un fotógrafo mexicano, Fast Mac, me parece que es la revista, que chidas fotos, muy impresionantes. Pues prácticamente se le viene el coche encima.
Okay, sí. Estuvo en el momento indicado.
Sí, exactamente, y en el momento justo, lugar indicado.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Pero, oigan, todos tenemos, no sé, alguna amiga, alguna conocida que pues obviamente se emociona porque pues lleva a su boda a tal o cual grupo. No vamos a decir nombres, Pablo Ibarra. Okay. Pero se emociona porque ya va a estar tal grupo. Ah, sí, es el más caro. Ah, qué bueno. Okay. Uh-huh. Ya que nadie los quiera apantallar, muchachos, porque la preboda de Anand Ambani y Radhika Merchant, él es hijo del magnate más acaudalado de Asia, será un evento de lujo. Okay. No solo será una boda cualquiera, sino que habrá grandes figuras de todos los ámbitos. Estarán Shakira, Katy Perry, Pitbull. Y la lista de invitados es mayor a 800 personas. Todos estarán en un yate por la costa de Italia y de Francia durante muchos días, celebrando la boda de esta encantadora pareja.
Obviamente todos estos artistas
van
a
la boda de la mesa de regalos. Estarán en el lujoso crucero Celebrity Ascent, que recorre Italia y Francia y te pone una representación de ópera, una cocina espectacular. Son 4 días y sí va a estar llena de celebridades de Bollywood, por ejemplo. Ya saben que el cine de la India.
Sí.
Oye, pero es el mismo que la otra vez llevó a Rihanna, ¿no?
Sí, ese cuate. Ellos llevaron a Rihanna, esta pareja, cuando que no fue, sé si fue la pedida de mano o algo así.
Ajá.
Pero ahora estará Shakira. Shakira, señoras y señores.
No, y Pitbull, Katy Perry.
Pitbull, ya estamos acostumbrados a que esté metido en todos lados.
Está evaluada, será en una finca evaluada en 50 millones de dólares, que solo será de 5 horas y de ahí al crucero. Oh. En la boda esta estará Katy Perry como atracción principal y luego ya en el yate, bueno, más bien en el crucero, pues ya estarán más artistas.
¿Cuánto estarían cobrando por, y cuánto tiempo estarían cantando? Porque, ¿qué se pueden echar? ¿Unos 40 minutos? ¿45 cada uno? ¿Pule tú? ¿Pero cuánto cobrarán?
Y además
que aproveche, ¿no? Porque es multimillonario el señor.
Creo que Shakira va a cobrar como 6 millones.
Ojalá que ahora sí nos facture.
¿De dólares? De dólares, sí, claro. Está interesante, ¿no?
Ya pues que estaría nadie chido que nos inviten.
Que su boda es cara.
De hecho,
sí,
no.
Sí, no.
Pero pagado.
Sí, esta es una de las bodas, pues, más, ¿no? 9 millones, no 6, los que al parecer cobró Shakira. Lo mismo que recibió Rihanna por su presentación. 9 millones de dólares. Insisto, la boda oficial será del 10 al 12 de julio en Mumbai. Tendrá un costo de 100 millones de dólares y será la boda más cara de la historia.
No, hombre.
También estarán O sea, grandes madre. Artistas.
Insisto, no, es que cine. Si en la pro, en la preboda están esos artistas y está haciéndolo en grande, pero la boda.
Sí es, esta familia así es. En la boda de sus otros hijos estuvieron Beyoncé y Chris Martin de Coldplay. O sea, ya es una familia así de frente a estrellas para...
¿A quién quieres?
Para este... Pues para que se arme, ¿no? Que se vea acá ambiente. Que se vea buen ambiente.
¿En qué me gasto el dinero? Pues lo que sea. Pues
son los hijos del hombre más rico de Asia. Entonces, ¿cómo ven ustedes?
Sí, es prácticamente como que te invitas a, digo, como que te contratas a tus, ¿cómo se dice? A tus bufones para tu fiesta, ¿no?
Pues sí,
¿por qué bufones?
Sí, porque lo que van a hacer es a animar y a elegante, vaya, a pararse ahí nada más, no sé, no van, van a actuar, obviamente, van a actuar, o nada más van de para estar ahí entre los invitados,
no,
y lucirse.
Pues un show normal, ¿no? O sea, digo, para eso se con...
Este señor Mukesh Ambani tiene 67 años, es el dueño de Reliance Industries, la mayor empresa india del sector privado.
Wow.
Es como el Carlos Slim, es como el Carlos Slim de la India.
Okay.
Yeah.
Para decirlo bien, es como Carlos Slim pero en indio.
Pues sí. Es okay. Que sí.
Así.
Okay.
No es un chiste, es Carlos Slim.
No, sí,
en
así
dije, en la India.
Sí, pues, se oye raro.
Yo no tengo la culpa que ese sea el gentilicio de indio, de la India.
Ni modo, está bueno,
dando. Pero así los indios andan derrochando el dinero, muy bien.
Oye, deje pasa Pablo Ibarra, su audio no me gustó tan caro.
Oye, quien sí de plano ya anda diciendo que a lo mejor le convendría hacer un show para que tenga más lana, porque quién sabe qué va a pasar con su carrera, con el futuro, es Paco Memo, Memito Ochoa, ahora sí ya se despidió.
De cronista de televisión,
ya.
Pues puede ser, pero
él
ya
está
ahora
terco, sí. Que quiere llegar a la Copa del Mundo.
De veteranos.
Quiere ir al Mundial, ya no fue convocado, pero, híjole, ahora que ya se despidió de la camiseta de Salernitana.
Salernitana,
pues, o se quedará en Italia, o regresará a México, o quién sabe en qué país se vaya a quedar, porque es incierto su futuro. Mientras en la selección y para el Mundial, de plano no va a estar. Entonces,
supuestamente tiene por ahí contactos que está tratando de llegar a la MLS a Estados Unidos, pero la MLS, lo han desmentido. No, es que de hecho ni siquiera lo han buscado y es lo que estaba checando hace unos días. Él dice que tiene contactos porque va a llegar a no sé qué equipo, pero el equipo dice que pues no, que ellos no saben ni qué onda.
No, y además, o sea, si ven los números de todo lo que estaba haciendo ahí en Salernitana, híjole, está complicado porque, o sea, nada más hizo 41 partidos, pero le metieron 77 goles.
¿En 41 partidos le metieron? ¿Cuántos?
77.
Madre.
Entonces, con esos números, ¿estás de acuerdo? Memo, que
la coladera Ochoa.
Con esos lleva números tres, es complicado que la MLS vaya.
¿Son tres equipos los que ha descendido?
Sí.
Sí, ¿verdad? En España, equipos. En Francia y ahora en Italia.
En Italia.
No, bueno.
Tres descensos como profesional. Entonces sí, ya lo habíamos dicho.
No, ya se hubiera retirado, ya me hubiera ido.
Ya, Paco Memo, ya pasó tu época.
De tortas, como Jorge Campos.
Ándale, sí estaría bueno, pero yo creo que debería de incursionar en la industria, ¿cómo se llama? De la construcción, para hacer coladeras.
Pues sí.
Sería chido, que aproveche la fama, pero
sí. ¿Como cronista?
¿Usted lo ve jugando en México? No, como cronista, no sé.
Como cronista, bueno. No. Pero ya ves que algunos terminan así. Ahorita, por ejemplo, no está como cronista, pero
algunos
sí platica
casi todos.
La mayoría, pero el último, pues es la Jun. Y pues ahí va.
La Jun.
¿Y qué tal?
La Jun está. La culpa la tiene la Jun, porque a veces los comentarios van medio medio raros, como que no, ¿eh? O sea, todavía le falta, evidentemente. Va a llegar un momento en el que se puede ser experto, pero es que siento que esta parte de llegar a de ser futbolista, llegar a ser cronista es muy diferente, porque la manera de expresarlo se quedan todavía como cuando están haciendo las entrevistas. Ajá, sí, ok.
No, pero él no es cronista, muy es comentarista, no es lo mismo.
Sí, exactamente.
Lo dejaron un ratito en uno de los partidos. Y no, ¿eh? O sea, como para empezar, una cosa es que sepas muy bien lo que se hace en la cancha y seas un buen futbolista, y otra muy diferente estarlo platicando.
Sí, de hecho se estuvieron burlando de él en redes, ¿no?
Sí, es por un ratito, tampoco lo dejaron medio tiempo, lo que quieras, pero ¿qué te gustó? Unos 3-4 minutos, y con eso tuvieron para estarse burlando en redes sociales. Entonces, a lo mejor una capacitación de poder hacer estas interacciones o que sean muy dinámicos, creo que les ayudaría muchísimo, pero no, yo no veo a Memo Ochoa ni como cronista, ni como comentarista, ni como aquí en la selección, o sea, ya no.
Te voy a ser sincero, yo sí lo veo jugando.
¿Ya que se muera o cómo?
No, pero al final ya su etapa de futbolista, y eso que está joven, o sea, tiene 38 años, pero ¿quién te dice que a lo mejor no pueda ser un técnico?
Yo lo veo jugando en México, honestamente. No con el América, pero sí lo veo jugando en México con algún otro equipo por ahí de media tablita.
¿De suplente o de titular?
Vamos a pensar que tal vez de suplente, porque vamos a ser muy sinceros, Memo Ochoa vende. La imagen de Memo Ochoa vende y bastante.
Sí, vende camisetas, vende...
Sí, honestamente, uno, sí.
Vende... Sí, es una imagen amigable para la publicidad.
¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, honestamente, no lo veo jugando en la MLS. En Europa, obviamente, no. Yo creo que ya nadie va a buscar sus servicios después del historial tremendísimo que tiene. Negativo.
Es modelo, actor... Mejor trapeador, modelo y actor que futbolista.
El mop con patas de Memo Ochoa.
¿Por qué trapeador?
Sí.
¿Por el pelo?
Pero sí, yo sí lo veo jugando en México, honestamente.
Con el Atlante.
Algún equipo lo va a buscar. Tenlo por seguro, va a pasar. Vamos a tener la próxima temporada a Memo Ochoa jugando en México.
Pues mira, por su bien y para que sea su retiro, pues ojalá, porque al final tendría que ser en su país. Pero, como dices, no creo que en el América y... O sea, el sueño de ir al Mundial también muy, muy escaso.
Corte en radio, regresamos, no se vayan, esto es la desinformadera.
Sí, no, así ha pasado con varias otras figuras del América, ¿no? Cuauhtémoc Blanco se fue a jugar en algún momento a algún otro equipo de la liga. Estuvo en Veracruz, ¿no? Estuvo en el Veracruz.
Sí, estuvo en el Veracruz.
Entonces, sí, yo sí veo al Paco Memo jugando aquí, honestamente. Tiene... todavía mercadológicamente mucho que ofrecer.
Cuauhtémoc, deportivamente últimamente ha jugado también Cuauhtémoc.
Pero ¿a poco?
con los sentimientos de la gente en Morelos.
Ay, sí, hombre.
Oigan, ¿ustedes han visto en sus apps como Facebook e Instagram esto de amigos cercanos?
Sí.
Sí.
Bueno, ¿la usan o no?
No.
Lo tienen desactivado, ¿no? Ustedes sí. No quieren que sepan si están... Bueno, es que tú estás en un lugar muy pequeño, Pablo Ibarra, que...
Sí, ¿para qué quiero seguir conviviendo en redes sociales con gente que tengo que soportar en la vida real? No.
No, pero amigos cercanos se refiere a que tú puedes tener esta herramienta que se llama Límites.
Ah.
Para permitir a los usuarios... O sea, permite a los usuarios blindar sus cuentas en momentos de mayor riesgo de acoso. Permite restringir los contactos no deseados. O sea, para evitar discursos de odio y de racismo. Entonces, Instagram ha extendido esta herramienta que permite limitar las interacciones a las cuentas principalmente de los adolescentes que por defecto solo admite las que proceden del grupo, de grupos que son sus muy conocidos.
Ok. Bueno, está bien, vamos a evitar el bullying con esas cosas, está muy bien. Es genial.
No sé si el bullying, porque si son de tu grupo de amigos, pues sí te pueden contactar y pueden hacerte todo el bullying.
Pues sí, tienes razón.
Así
mejor
es.
sigan supervisando a sus hijos en sus redes sociales, señores, sí, padres de familia. Honestamente.
Bueno, cuéntanos algo más a los reyes.
Ay, pues hablando pues no de indios, y pero sí como del otro continente. Luis Miguel está dominando la lista de iTunes, pero en Israel. O sea, ya no solamente en Israel, la gente está escuchando a Luis Miguel en Israel. Hay un disco que se llama El Concierto, que así lo tituló, es una portada plateada donde se ve Luis Miguel guapísimo, hermoso, y justo ese disco es el que están escuchando más en Israel, está liderando todas las canciones, es el primer artista latino en lograrlo aparte, y parece que le van a dar ahí como un premio porque les está gustando como, yo creo que la interacción que tiene justo en este concierto con la gente, fue como en el 94, 95 de este disco, y está gustando mucho, o sea, no quieren escuchar canciones actuales, sino se van a buscar, ¿por qué no?, este disco de El Concierto, y emociona, es que en ese disco, en Israel.
Okay. Oye, bueno, vaya, tiene buena relación con los israelíes. Ya sabes que dicen que por ahí la Mossad ayudó a Luis Miguel a buscar a su mamá. ¿Ah? ¿Será cierto eso?
Que lo contactó, que busca a su mamá.
Ajá.
Hay muchos libros en los que sí los mencionan y sí buscó de esa manera a la mamá. Ya ves que en la serie aparece también. Yo creo que sí. Obviamente de una manera muy breve.
Ajá.
Porque no.
Bueno, ¿qué es Mossad? Muchos no saben qué rayos es Mossad.
Tienen en común los Miguel y los israelíes. No tienen madre, la verdad. Es lo que tienen.
¡Oye!
Sí, bueno, sí.
Sí, la verdad. Luis Miguel porque se fue, se perdió, la desapareció Luisito Rey o lo que sea. Y los otros, pues por todo lo que están haciendo en Gaza, ¿no? Que ya están valiendo, les ha valido tres pepinos, que todo el mundo diga, güey, ya paren su genocidio, y, no, queremos la tierra a fuerza, porque lo dice la Biblia, ok.
A lo mejor con esas canciones se animan un poco.
No, pues no creo.
¿Cómo fue que dijo Saramago en algún momento que las religiones no fueron creadas para unir a los seres humanos, sino todo lo contrario, o algo así? Pues sí, no parece que es verdad.
No sé, pero sí. Pero bueno, oigan, si ustedes no quieren perder el anillo,
¿cómo?
Cómprense un Samsung Galaxy Ring que incluirá una función que lo ilumina y hace que la luz parpadee para encontrarlo con facilidad. ¿Cómo ven? Ya hemos hablado de qué es el Galaxy Ring, el anillo de Samsung, que pues es para como el reloj que te ayuda a medir, pues, muchas cosas de tu cuerpo, ¿no? De digamos, de salud.
La presión,
bla, 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 bla.
Oxigenación.
Oxigenación, tu control de sueño y todo eso. Entonces tendrá una característica que se llama modo perdido. O sea, si andas perdiendo el anillo, no te preocupes, porque con tu Samsung lo podrás encontrar. Estamos hablando del Samsung Galaxy Ring.
Es que se escucha muy extraño.
¿Qué falta de autocontrol tienen? Es un programa
serio. No, es que yo estaba pensando en otra cosa, no específicamente.
Es porque la gente se ría.
Sí, ese le hubiera servido mucho a ¿cómo se llama esta? ¿Los perdidas?
A
Wendy Guevara.
Al señor Wendy, para que no se perdieran.
Señorita.
Ay, señorita, acuérdate que aunque nació con otro...
A ver, yo tengo una duda. A ver, por ejemplo, ¿no hay una app en iPhone que si tu teléfono se aleja de, bueno, se alejas de tu teléfono, te vibra el reloj.
Sí, con tu Apple Watch, sí, en la función de encontrar.
No, pero por ejemplo, que tú haz de cuenta, tienes tu reloj, tu teléfono aquí en la mesa, y de repente te paras y lo dejas, y después de cierta distancia que el reloj sí. Te avise.
La función encontrar hace esa función. Lo hace tanto con los audífonos, con los AirPods, lo hace con los AirTags y con otros equipos de que cuentan con este chip. Sí lo hace, te aleja cierta distancia y te notifica, hey, estás dejando tu AirTag allá, oye, estás dejando tus AirPods de este lado, tu iPhone lo dejaste. Sí, te avisa.
Ah, ok, está interesante, ¿no?
Sí, es práctica. Un AirTag es un artículo ya definitivamente muy, muy necesitado para todos los que tenemos problemas con la memoria de dónde dejamos nuestras cosas.
Sí, dónde están las llaves, ¿no?
Sí, las llaves principalmente, clásico, ¿no? Sí, pero sí tienen esa función, entonces resulta muy útil. Y qué bueno que también lo están implementando en este pequeño artefacto. Galaxy Ring. El Galaxy Ring.
¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde lo dejé?
Sí, fíjate, está interesante. ¿Sí? Digo, no acostumbro a llevar ¿cómo anillo. Se le dice? Wearables.
Alhajas.
Wearables. Ajá, sí, estos aparatos, ajá, este tipo de aparatos.
O sea, tú no tienes Apple Watch.
No, no me gustan, sinceramente. Prefiero un reloj tradicional, tal vez incluso hasta un reloj pues digital.
Un Casio con manecillas.
Sí, hasta eso, de hecho, tengo algunos Casio y me gusta, pero un Apple Watch, para mí un smartwatch no es un reloj, es una computadora de muñeca.
¿Pero por qué no te gusta?
No me agrada. Prefiero un reloj de manecillas.
Completo el ecosistema Apple.
Sí, definitivamente sí, y nunca voy a tener un Apple Watch, honestamente.
Ok. Sí. A lo cancela el regalo que habíamos pensado mandarle a Pablo.
Sí, no, ya lo teníamos listo, pero bueno, cumpleaños. Muchas gracias.
Ay, no, ya se viene mi cumpleaños, por cierto.
Por eso, ¿cuándo es?
Igual el mío, todavía falta.
No, primero es el de Alo y después es el mío.
¿Cuándo es? No se digan.
No, el mío es hasta agosto.
Ok, está bien. Pues bueno, está bien. ¿Qué más tenemos, muchachos?
Oye, Esto está bien curioso, me llamó mucho la atención este tema. No sé cuántos años tiene que el hombre no ha regresado a la luna, pero este fin de semana va a regresar la humanidad a la luna. Bueno, no con astronautas, pero una sonda china va a aterrizar en la luna, en el lado oscuro de la luna. Llevando varios aparatos, no solamente
dark
chinos.
Side in the moon,
the dark
the moon.
Side of the moon. Exactamente. Okay. Y va a llevar varias cosas. Por ejemplo, va a llevar.
Productos chinos para vender allá, güey. Pues
sí, claro. De hecho, imagínate nada más.
Ya van a poner su sucursal, de productos chinos.
Sucursal, pero oye, sí. Hasta la luna van a estar ya los chinos.
Sí, van a tener su sucursal. Mira, ahí.
Tienen que poner todo.
Sí, va esta sonda va a llevar algunos otros aparatillos que va a depositar en la superficie del lado oscuro de la luna, como una carga de iones negativos, un aparatito por ahí de los suecos. Francia va a llevar otro aparatito, un láser italiano, un reflector láser, perdón, italiano. Y la sonda va a excavar, va a hacer unas perforaciones, va a tomar algunas muestras y va a regresar. Con estas muestras a la Tierra. Me llama la atención porque va a ser la primera expedición que va a buscar qué onda con el lado oscuro de la Luna. No creo que sea mucha la diferencia del lado donde le pega el sol, porque sí, la Luna tiene su lado oscuro. Todos tenemos nuestro lado oscuro.
Todos tenemos un lado donde no nos da mucho el sol, ¿sí?
Exactamente.
Oigan, si ustedes aman su vida, si ustedes aman, sí, la vida, no le regalen 2 horas de su vida a Atlas de Netflix y de Jennifer López, por favor.
Sí, he oído que es nefasta.
Malísima actuación, güey. A los Reyes, no sé por qué sí le gustó. ¿Por qué te gustó la película, A los Reyes?
Perdí el audio. ¿Cuál película?
Atlas de Jennifer López.
Pues, no es, me llamó la atención todo eso.
Con razón te compraste esos audífonos como de casco. Exacto. Y tu micrófono así.
Así es, este es para hacerle honor a la película de Jennifer López. Me llamó la atención, está interesante todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo esto futurista, me gusta.
Pero no importa que haya una mala actuación de la protagonista. De que.
Oye, sí, la verdad es que cuando terminé de verla fue como de, pero digamos la mega actuación.
Jennifer López nunca ha tenido buenas actuaciones, no sé de dónde sacan que sí.
La vez pasada decías que no recordabas cuál era una de las mejores películas de Jennifer López, nada más dijimos Selena, pero una que tenga una muy buena actuación, que digas, wow, me erizó la piel, o por lo menos sí conecté con el personaje, no sé, algo, pensándolo bien.
No hay ninguna, no hay ninguna.
No, también me puse a pensar en eso, y no, la verdad está medio plana esa actuación.
Plana, sí, todavía tiene algo de cuerpo.
Sí, está
muy bueno. Tiene muy buen cuerpo, pero me refiero a que la actuación es muy plana, y ese momento en el que, ay, me hago la heroína, y yo puedo, y todo eso es como muy chafa.
Sí, Jennifer López en realidad es la reina de las comedias románticas chafas, y es la verdad. Creo que la única película que me gusta de ella se llama Monster in Love, donde ella se va a casar y la suegra le está haciendo la vida de cuadritos. No sé si la llegaron a ver. Me parece que es de lo medianamente rescatable.
Con ellas de situación realmente que sí te causan así cierto cringe. Y esta tiene escenas en las que la situación está muy grave y ella hace como que llora, pero ese llanto está muy chafa, o sea, está muy como de, no sé, güey, no sé.
¿A quién prefieres?
Cualquier extra o a en La Rosa Stewart de Guadalupe actúa mejor que Jennifer López, güey.
No, y tampoco el otro actor,
Robert Ben Affleck.
¿Cómo se llama? No, Simi Liu, que es como
el de la película.
Como el robot. Tampoco, o sea, tampoco son unas de las mejores actuaciones. Yo creo que pues también vinieron a hacer como todo el show para presentarla. Habría que ver qué es lo que piensa Axel y de esta y que nos pudiera comentar. Pero la verdad, a mí, la actuación sí, no tiene nada que ver. La historia, pero algo medio raro porque pasan muy poquitos años para poder llegar a otro planeta, otra galaxia. Cuando pues, te llevas, o sea, son
pero está en el futuro, en teoría está en el futuro.
Está en el futuro, y lo que también pensaba es que últimamente no han puesto, también en la serie que vi Mejores que Nosotros, que no sé si la han visto, pero no ponen ya en qué año está ubicada la serie o la película, y mi teoría es que porque en el 2015 que pusieron en Volver al Futuro, todo lo que pasa ahí, pues no pasó, nada de
decepción.
Lo que o decepción, entonces, ¿saben qué? Mejor no ponemos año para que cuando llegue el momento y vean la película, no sepan ni siquiera en qué año estamos ubicados. Es un futuro súper, 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 súper lejano, pero hay cosas de esa tecnología que ya se tienen. Entonces, tan alejado no está. Evidentemente, el comunicarte con una computadora, en este caso, puede ser una Siri, una Alexa, que al final ya empieza a conectar, y te conoce, te empieza a conocer muy bien. Entonces, eso es lo que pasa en Atlas. En Atlas, nada más que tienen otro tipo de conexión con un aparato, pero creo que con una Alexa o con una Siri pasa lo mismo. O sea, ya
actúa mejor la niña de la película, o sea, Atlas de niña, que Jennifer López. Perdón, mañana que venga Axel D o luego que venga Axel D, le vamos a preguntar.
Sí.
Mientras tanto, ya nos vamos, muchachos.
Va que va. Se acabó. Ya. Mañana viernesito, al fin.
Gracias.
Viernes.
Gracias por escucharnos. Esto fue La Desinformadera de @FM. Adiós.
Bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.